Es increíble lo que uno puede escuchar de la boca de las personas. Lastimosamente, no son cosas buenas. Tristemente, el mayor tiempo nos pasamos escuchando malas noticias y confesiones que las personas hacen al dejarse llevar por sus emociones. No se piensa primero para hablar, sino que se dice todo lo que se piensa. Y bueno, si hay algo que no podemos esconder es lo que está en el corazón. Pues al final, lo que hablamos, pensamos y hacemos es el resultado de lo que hay dentro de nosotros. Sino que a veces, al escuchar tantos términos y tantas palabras que salen de la boca de las personas, yo me pregunto, ¿será que dentro hay algo? Perdóname que sea un poco sarcástico, pero creo que hoy la sensibilidad se ha perdido. Y lo que más me duele es ver esa insensibilidad y qué ligeros somos de palabras aquellos que decimos conocer a Dios y que tenemos a Dios en nuestro corazón. Hoy le estoy hablando aquellos que asisten a una congregación, han recibido a Cristo en el corazón, y también le estoy hablando a aquellos que escuchan, que de pronto no se congregan y no han abierto su corazón para el Señor. Hay una pregunta que todos debemos hacernos y ojalá pudiéramos responder de la manera más sincera, y es: ¿qué hay en nuestro corazón? Porque podemos congregarnos en una iglesia, podemos hacer cursos de teología y podemos vernos involucrados en tantas actividades religiosas como excusa para justificar nuestros actos, nuestras palabras y pensar que al ser religiosos el que peque y reza empata, pero así no es, así no es. Y perdóname que te hable de esta manera, pero creo que llegan momentos en los que las palabras fuertes, pero no que duelen, no que dañan, sino que exhortan, como la palabra de Dios nos enseña, son necesarias para corregir nuestro caminar. Y si, pues, no somos tan orgullosos, poder seguir escuchando este consejo, estas palabras, y no apagar el radio o apagar el WhatsApp porque decimos eso no es para mí. Así que es tremendo esto. A veces podemos escondernos detrás de una falsa apariencia de piedad, y la Biblia lo dice. Porque nuestro corazón está tan lejos de Dios y tan dañado, podemos levantar las manos y decirle a Dios que lo amamos, pero nuestras acciones no van de acuerdo a lo que estamos declarando, ni a lo que estamos pensando. No somos, ¿verdad?, íntegros, porque predicamos una cosa pero vivimos otra. Algunos predican del amor de Dios y no aman. Por fuera ayudan, pero en su casa odian. ¿Será que esta vida doble, está bien? ¿Será que justificar nuestros actos con ir a la iglesia está bien? Yo creo que no. La única manera es un verdadero arrepentimiento y ser perdonados por el Señor. Alcanzar ese perdón significa reconocer que pecamos y no volverlo a hacer, mi amado amigo, no volver a caer en lo mismo. Si no, estaremos practicando más una religión que una relación, y eso no significa, no sirve de nada, porque al final los religiosos no entrarán al cielo, solo los que realmente conocieron al Padre. Y quizás esto te incomode o te moleste, pero cargar un collar en donde tienes una cruz en el pecho, que es lo único que la gente ve de bueno, porque de resto tus palabras son como veneno de serpiente. Tu lengua se arrastra hasta tal punto que a 3 cuadras se dan cuenta que te pertenece a ti. No sé. Vuelvo a decirte, mi intención no es juzgarte. Pero la Biblia dice que debemos ocuparnos en exhortar. Y creo que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, deberíamos estar recibiendo y manifestando una nueva vida, un verdadero arrepentimiento. Y no escondiéndonos detrás de una Biblia o detrás de una ocupación religiosa para sentirnos bien como fariseos, a los cuales Jesús llamaba como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven tan lindos con sus collares y sus modelos de oración, pero por dentro están podridos. ¿Estaremos nosotros así? Y me incluyo allí porque cuando me levanto a orar, el Señor lo primero que hace es llevarnos delante de esa cruz para conocer nuestra realidad. ¿Qué es lo que está viendo el mundo de nosotros? O bueno, de pronto tú dices, ah, tremenda palabra, eso es una verdad. Por eso yo no asisto a ninguna iglesia, por eso yo no creo en ningún evangélico. Pero estás igual. Porque la iglesia no es la mala, el evangelio no es el malo. Que hay personas que se escondan detrás de la verdad del Señor para ocultar su pecado y realmente no confesarlo y apartarse de él, ya eso es otra cosa. Pero la iglesia no está mal, el evangelio no está mal. Nosotros somos los que tenemos que observar cómo estamos. Y tú también, mi amado amigo. Porque esa es otra, la excusa podría ser, yo por eso no me congrego, yo por eso sigo mi vida, yo por eso no creo en los evangélicos. Ah, pero si crees en ti. No disfrutas la vida con tus hijos, vas y te emborrachas, el dinero que debes invertir en la casa no lo inviertes, tienes una mujer fuera del matrimonio o tienes un hombre, mujer fuera del matrimonio, tienes hijos rebeldes porque para ti divorciarte es más fácil. Robas en el trabajo, robas tiempo. Y luego dices, yo no soy como aquellos evangélicos, prefiero no ir a la iglesia. Ah, pero prefieres vivir en tu doble vida mundana, alejada de Dios. Somos rápidos para juzgar a otros, porque les vemos que tienen una paja en su ojo, pero qué fácil vemos la paja y no vemos el tronco que tenemos en nuestro ojo. Perdóname, pero fue lo que Jesús dijo. ¿Cómo es posible que trates de sacar la paja en el ojo del que está al frente de ti cuando tienes un tronco, una viga dentro del tuyo? Terminarás golpeando al otro y dañándolo. Si primero no trabajas o permites que Dios trabaje en ti mismo y reconoces tu condición, ¿cómo puedes juzgar a otros? Pero somos rápidos para juzgar. Basta con escuchar a algunas personas y nos damos cuenta de lo que hay en el corazón, de lo que tienen sus palabras. Todo el tiempo vivimos molestos, angustiados, preocupados, estresados. Siempre hay algo que queremos alcanzar y siempre habrá algo que nunca alcanzamos. Siempre habrá una insatisfacción, siempre querremos más y nunca estaremos alegres y agradecidos con lo que ya tenemos. Nos convertimos en personas aburridas, dejamos de sonreír y de disfrutar los pequeños detalles de la vida. Solo cuando estamos al borde de la muerte es que recapacitamos y decimos, no aproveche el tiempo. ¿Pero ya para qué? Estas palabras pueden ser duras hoy, pero te pueden salvar la vida. Porque mientras haya vida y esperanza, corregir nuestro caminar es necesario, pero nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Necesitamos a Dios, pero una verdadera relación con Dios, no una religión que nos haga parecer porque no somos, sino una verdadera relación que saque a la luz lo que somos para ser transformados y poder manifestar a Cristo en todas las cosas. Vivimos en un mundo lleno de amargura. Nadie vela por nada. Son pocos los que realmente son sensibles a la necesidad de otros. Y mientras no se trate de mí, pues me da lo mismo lo que pase por otros. Otro le quita la vida a otra persona por 15,000 o 10,000 pesos. O por unos cuantos centavos de dólar. Una discusión entre familia lleva a quitarse la vida. Una herencia y el dinero trae competencia entre hermanos, entre padres, entre hijos. Nos hemos vuelto tan idólatras del dinero y nos hemos vuelto tan superficiales que parecemos un pitillo. Por fuera nos vemos tan lindos, pero hay tanto hueco por dentro. Y eso es precisamente lo que el mundo quiere, pero no es lo que Dios quiere. Cuando a alguien le va bien, nos molestamos. Si a nuestro vecino le va bien, nos molestamos. Es más fácil sacarle a la luz todos sus defectos y reclamarle a Dios por qué él sí y yo no. Qué tremendo, ¿verdad? En vez de alegrarnos por la bendición de otros, nos quejamos porque otro sí la obtuvo y nosotros no. Pensamos que somos el ombligo del mundo y la última Coca-Cola del desierto. Pensamos que nos merecemos tanto, pero ¿será realmente así? Ahora, la otra cara de la moneda es que otros piensan que nada tiene sentido en la vida y por ende les da lo mismo. Tanto un extremo como el otro, mi amado amigo, no está bien. Pero ¿cómo podremos encontrar ese equilibrio en la vida? Aprender a ser agradecidos, disfrutar de cada nuevo día, alegrarnos con el que le va bien y en medio de nuestra prueba aprender a dar gracias por las pocas cosas que sí tenemos y que en algún momento este tiempo pasará y obtendremos lo que el Señor tiene para nosotros en el buen tiempo. Ser agradecidos. Solamente en Cristo lo podemos lograr. Pero necesitamos trabajar en la viga que está en nuestro ojo. De lo contrario, todos tendrán la culpa menos nosotros. ¿Te has excusado alguna vez diciendo, es que mi papá y mi mamá tienen la culpa, es que mi esposa tiene la culpa, es que mi esposo tiene la culpa, es que por el Estado tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, mi jefe tiene la culpa, la gente tiene la culpa, yo soy simplemente una víctima de todos? ¿Será así o todos serán una víctima de ti? Solo te dejo estas cortas palabras hoy. Son fuertes, pero necesarias. El mismo Jesús, en algún momento en su predicación, después de alimentar a miles y de sanar a muchos y hacer milagros, les dijo: yo soy el pan de vida. Ellos pensaban que Jesús les hablaba del pan físico. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida que quitará de verdad vuestras hambres, el hambre que ustedes tengan. Pero no le quisieron, porque es más fácil amar los milagros, es más fácil que me sostengan, es más fácil no trabajar y que otro me mantenga. Es más fácil que Dios sea mi Dios bombero, a que Él se meta en mi vida para decirme que tengo que cambiar y que no. Es más fácil, ¿verdad? Así que Jesús les dijo: ustedes deben entender que fuera de mí no hay vida. Yo soy el pan de vida. Los milagros son buenos, las señales son buenas, pero es mejor cuando tienes a quien hace los milagros y a quien hace las señales y tienes una relación directa con Él. De eso se trata. Podemos sentarnos aquí y evaluar a todos a tu alrededor. Todos fallamos, mis amados amigos, incluyéndote a ti. Yo fallo también. Quizás podría ser el peor de todos, el más pequeño. Pero una cosa hago: voy a la cruz. No la cargo en un pecho. No ando cargando un rosario, perdóname que te lo diga de esta manera, o la Biblia más grande para indicar que soy el más espiritual. Solo guardo silencio y clamo a Dios. Reconozco mi debilidad y entonces su poder se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que necesitamos hoy, mis amados amigos. Jesús le dijo a la gente: ya no más. Ustedes necesitan el verdadero pan de vida y ese soy yo. Síganme. Muchos se fueron, no les gustó. Nosotros queremos vivir bajo los milagros, algunos dirían. Así es que nos gusta. Gratis, sabroso, ¿verdad? Jesús le dijo: no, no se trata de eso. Las palabras de Jesús fueron tan duras que sus discípulos, aquellos que tenían, ya que le seguían y tenían un compromiso mayor, ellos dijeron: ¿qué palabras tan duras son estas? ¿Y sabes qué les dijo Jesús? Ah, son duras. ¿Ustedes también se quieren ir? Pues adelante, no los voy a detener. Jesús tuvo que mostrarles su realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Ojalá meditáramos en esto por un momento y nos diéramos cuenta qué hay dentro de nosotros. Porque el libro de Santiago lo dice, ¿de dónde salen los pleitos, las contiendas? ¿De los demás? No, mi amado amigo, si nuestro hacer está mal, es porque nuestro ser está destruido. Y solo Dios no lo puede reparar, lo puede hacer de nuevo. Eso es mucho mejor. Padre, gracias por esta palabra. Solo te pido en el nombre de Jesús que puedan escucharla y haga mella en cada corazón, transforme vidas, porque separados de ti nada podemos hacer. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Allá tenemos todos los devocionales que quieras escuchar y mucho material para que puedas crecer en el Señor. Te invito a que descargues nuestra app Devocionales Justo a Tiempo. La puedes descargar desde la App Store o la puedes descargar desde la Google Play. Y si tienes redes sociales, me encuentras como Pastor Elías HC. Bendiciones. Un fuerte abrazo.